El tema que vamos a tener a continuación es muy interesante, pero es de esos que obligan a tener la posibilidad de ponernos en los zapatos de otros, o más bien de otras. La manera en que va cogiendo vuelo en España un borrador de una ley que busca que las mujeres puedan tener 3 a 5 días de licencia de menstruación cuando tengan una menstruación exageradamente dolorosa. ¿Cómo funciona esto y quiénes son sus invitados, Carlos?
Así es, Juan Pablo. En España, el Ministerio de la Igualdad, junto al Instituto de las Mujeres, propuso una ley que se llama Ley de Salud Sexual Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que tiene varios puntos. Como el mismo nombre lo dice, por supuesto, en aborto, en salud sexual y demás, pero específicamente aquí en Colombia nos vamos a enfocar en la menstruación, como dijo Juan Pablo, y vamos a tener a Toni Morillas. Ella es directora del Instituto de Mujeres y fue una de las personas que lideró proponer esta ley al gobierno de España, y también a Gladys Ariza, una profesora aquí en Colombia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y médica y doctora en salud pública. Pero primero vamos con la invitada en España, la directora Toni Morillas. Bienvenida a Sigue, Sigue la W. Buenas noches para usted.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntenos los aspectos generales de esta ley para luego adentrarnos en la menstruación. ¿Qué buscan ustedes en España para beneficiar a las mujeres con esta ley?
Bueno, nosotras ya no es un borrador, ya es un anteproyecto de ley, es decir, ya el Consejo de Ministros y Ministra ha aprobado el anteproyecto de ley e inicia ahora un proceso de tramitación urgente. Nosotras lo que nos planteábamos cuando empezamos el proceso de discusión pública, de discusión participada de esta ley, era, por un lado, eliminar los obstáculos que seguían existiendo en nuestro país para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, al aborto. Y ahí pues necesitábamos abordar barreras que tienen que ver con que, por ejemplo, en nuestro país más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en la sanidad privada, o cuestiones como que en muchas provincias, en muchas comunidades autónomas, no se garantizaba el aborto y, por tanto, las mujeres, cuando tenían que acceder a esta prestación sanitaria, tenían que recorrer cientos de kilómetros para poder acceder, con lo que esto implica en términos de desigualdad. Por tanto, el primer objetivo que nos planteábamos era eliminar todos los obstáculos que seguían existiendo en nuestro país para acceder al aborto y ampliar el derecho a las mujeres de 16, de 17 años sin necesidad de contar con el consentimiento paterno. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, ampliar los derechos sexuales y reproductivos que tenemos reconocidas las mujeres, abordando distintos ámbitos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de derechos laborales que están asociados a procesos reproductivos de las mujeres. Y ahí hablamos de la más conocida como la baja menstrual, pero también hablamos de la incapacidad temporal por interrupción del embarazo, que también hemos incorporado en esta ley y que abre la posibilidad a que cuando una mujer interrumpe su embarazo, ya sea de manera espontánea o de manera voluntaria, pueda acceder también a una baja, de manera que pueda recuperarse físicamente y emocionalmente. Sí. También un proceso preparto. ¿Con esto qué quiero decir? Que hemos intentado ampliar los derechos laborales vinculados a los procesos reproductivos e incorporar algunas cuestiones que en nuestro país siguen siendo asignaturas pendientes, como por ejemplo el garantizar que haya una educación sexual obligatoria, garantizada en todas las etapas educativas, desde infantil hasta primaria, y con personal especializado, de manera que cuestiones como el poner en el centro el consentimiento en las relaciones sexuales, la prevención de violencias sexuales, se incorporen en la educación.
Toni, pero yo quiero que nos detengamos en lo que pues usted llama baja menstrual. Para nosotros es una incapacidad, porque así pues se conoce legalmente el tema de esas bajas médicas. ¿Hasta dónde esto no se vuelve en un incentivo para que no se contraten mujeres? Mire, le leo lo que escribe a esta hora David Leonardo Sánchez en el chat del YouTube Live de Sigue la W. Esas medidas solo van a empeorar el desempleo para las mujeres. Dice Jason David, Esto parece es para persuadir a contratar, a no contratar mujeres. ¿Hasta dónde se vuelve esto en un óbice para discriminar? Porque entonces las mujeres mensualmente podrían tener unos días en los que no asisten. Y uno lo entiende, por supuesto, en términos sanitarios, pero un empleador piensa en términos monetarios.
Bueno, nosotras tenemos que proteger los derechos de las mujeres y proteger los derechos humanos por encima de los intereses mercantilistas que pueda tener cualquiera. Fíjate, si ponemos el ejemplo de los cuidados o ponemos el ejemplo del permiso por nacimiento cuando una mujer tiene un hijo, a nadie se le ocurre plantear que esto justifique el que se dé una práctica discriminatoria. Esto no significa que no se produzca. De hecho, las mujeres sabemos que el ser madre, el tener la posibilidad de que en algún momento de nuestras vidas podamos ser madres, en muchísimas ocasiones nos ha penalizado en el mercado laboral. Todavía hay empleadores que preguntan a las mujeres si tienen la pretensión de ser madre. Esto es una práctica discriminatoria. Por tanto, si esto se produjera, y nosotras creemos que no, y ahora voy a explicar por qué, pero si esto se produjera, sería en todo caso una práctica discriminatoria contra las mujeres. Porque lo que no es permisible es que las mujeres vayamos a trabajar con dolor. Cuando una persona trabajadora tiene cualquier tipo de dolencia, cuando le duelen los riñones, cuando tiene un cólico, cuando tiene cualquier tipo de dolencia que le incapacita para trabajar, va a su médico de cabecera o a su médica y accede a una incapacidad temporal. ¿Qué es lo que estamos planteando? Lo que estamos planteando es que, tristemente, hay muchísimas mujeres que tienen menstruaciones dolorosas. Hay otras muchísimas mujeres que no, pero hay muchas mujeres en nuestro país. Una de cada dos mujeres reconoce que en algún momento de su vida han tenido una menstruación dolorosa que le ha generado una situación de imposibilidad, de incapacidad para trabajar. Estamos hablando de desmayos, estamos hablando de fuertes dolores de ovario, estamos hablando de cólicos, es decir, de situaciones que realmente incapacitan para trabajar. Por tanto, el planteamiento que hacemos es tan sencillo como que las mujeres no tengamos que ir a trabajar con dolor. Uh-huh. Si esto en algún caso produjera una situación de desincentivo, yo creo que no, porque quiero pensar que los empleadores están comprometidos también con la igualdad de género y con la promoción de la igualdad. Uh-huh. Si esto lo produjera, sería sin duda, sin lugar a duda, una práctica discriminatoria.
Sí. Directora Toni Morillas, usted pues nos ha dado, en términos generales, los argumentos para haber presentado este proyecto de ley. Mírele, leo uno de los comentarios que pues yo no estoy de acuerdo y rechazo, pero se da. Dicen en nuestro Facebook Live, Anne, sí, más desempleo para las mujeres por esas medidas ridículas. La menstruación no es una enfermedad, muy pocas son las que tienen problemas con eso. Y usted mencionaba, es que no se alcanzan a imaginar, de pronto muchas mujeres no les sucede. Y pues los hombres tratarán de ponerse en los zapatos, pero ni por las curvas se puede dimensionar cuando de verdad el dolor es incapacitante, desmayos, situaciones muy, muy complicadas. Esto sí definitivamente es imposible ir a trabajar. Háblenos un poco más de esas propuestas ya más en detalle. Primero, para prevenir que no se convierta en discriminación por parte de los empleadores y también qué requisitos tendría que tener o qué documentos presentar las mujeres para que les digan sí. Eso tiene que ver con incapacidad, como más de esos artículos en concreto.
Sí, bueno, pues de la misma manera que se accede en nuestro país a cualquier incapacidad temporal, lo que es necesario es ir al médico de cabecera con esos dolores que incapaciten, y ahí el médico de cabecera pedirá el diagnóstico para efectivamente, como en el resto de casos, confiar en la paciente y establecer los días que acceda a la incapacidad temporal. Se decía al inicio, de 3 a 5 días, no hay límite de días. No hay ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, dependiendo de la mujer y del tipo de dolor que le provoque esa menstruación y del tipo de incapacidad que le genere, será de un número de días o de otro. ¿Nosotros qué hemos garantizado? Hemos garantizado una incapacidad temporal en régimen especial que tiene dos características que la diferencian de otro tipo de incapacidades temporales. La primera es que es pagada por el Estado, financiada con dinero público desde el primer día. Es decir, el empleador no va a pagar la incapacidad temporal, es el Estado con dinero público quien va a sufragar el gasto que ocasiona la incapacidad temporal. Esto es diferente a cómo funcionan otras incapacidades temporales en nuestro país, que no están sujetas a un régimen especial. Y una segunda característica, no es necesario un requisito de cotización mínima previa para poder acceder a esta incapacidad temporal. ¿Con esto qué es lo que pretendemos? Con esto lo que pretendemos es que realmente todas las mujeres que tienen una menstruación dolorosa puedan y tengan reconocido este derecho laboral. En nuestro país, lo decía antes, claro, una de cada dos mujeres reconocen haber tenido menstruaciones dolorosas, y lo que no es de recibo es que las mujeres tengan que ir a trabajar, como sucede en muchísimos casos, atiborradas a pastillas, atiborradas a calmantes, para poder estar trabajando con dolor.
Uh-huh. Pues mire, otros comentarios. Dice Alexandra Bedoya, la dismenorrea es horrible, vómitos, dolores agudos, no se debe minimizar el dolor que algunas mujeres sufren, pero lamentable en Colombia no es viable. Pero mire lo que también escribe F. García Mora, pues a la que le duele que vaya donde el médico a que le incapaciten, crear una ley para esto. Y bueno, otros más, usted se imaginará, pero quiero preguntarle precisamente sobre la resistencia que ha tenido este proyecto de ley en España, porque muchas veces cuando algo no se pone en el debate público, pues se considera que eso no pasa nada y que cada quien tiene que vivir en la intimidad como si fuera algo normal. Eso sucedía con la violencia intrafamiliar, con el machismo, con otras cosas que se consideran que eso es normal. Háblenos de ese diagnóstico cultural y la resistencia que ha generado este proyecto de ley en España.
Fíjate que nosotras estamos satisfechas solo por el hecho de que se ha puesto el debate en la agenda pública, y solo por el hecho de, por un lado, estar debatiendo sobre la menstruación de las mujeres, que todavía sigue estando cargada de tabú, cargada de estigma y sigue viviéndose en muchos casos como un motivo para como algo a ocultar. Por tanto, esto es positivo. Y en segundo lugar, permite introducir un debate que lo planteaba antes y que es de enorme trascendencia política, que es cómo incorporamos el enfoque feminista al mercado laboral. Es decir, ¿cómo hacemos para que el mercado laboral no dé la espalda a que las mujeres tenemos en ocasiones menstruaciones dolorosas, no dé la espalda a que los seres humanos, las personas, tenemos necesidades de cuidado y tenemos que dedicar tiempo a los cuidados, no dé la espalda a que las madres, a que los padres tenemos hijos e hijas y tenemos que dedicar tiempo a los cuidados, y que por tanto el mercado laboral tiene que estar atento a estas necesidades e incorporar el enfoque feminista? Y efectivamente, ha generado un debate público de calado, y ha habido resistencia en el propio proceso de negociación de la ley, en el proceso de trabajo previo entre distintos ministerios, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Inclusión, dentro del propio gobierno hay distintos tema que abordábamos desde miradas diferentes. También el reconocimiento de la violencia obstétrica, o también el hecho de que la gestación por sustitución pueda ser perseguible penalmente a nivel internacional. Es decir, ha habido varios temas que han sido objeto de un debate intenso, pero me atrevería a decir que hay una amplia mayoría social y que la mayoría de las mujeres está de acuerdo con ese cambio de enfoque del mercado laboral, y con que, sí, por una vez, los procesos reproductivos de las mujeres, como decía, sí, no solo la menstruación, también la interrupción del embarazo u otro, sea generador, en lugar de penalización en el mercado laboral, en lugar, sí, de estigmatizarnos, sea generador de derechos laborales. Bien. Creo que hay una amplia mayoría, sí, social que apoya este tipo de medidas.
Bueno, pues le leo comentarios. Estoy impresionado, Andrea, con lo que escriben algunas personas que están en este momento viéndonos en vivo a través del YouTube Live. Estamos también a través de todas las frecuencias de la W en Colombia. Pero mire, escribe Carmen Cecilia Muñoz, eso va a generar aumento en el desempleo para las mujeres. Toda la vida hemos trabajado con menstruaciones dolorosas. Y acá estamos. Dice Ariel Jesús Castillo, si tienen dismenorrea, que tengan diagnóstico por ginecología, pero tienen que cumplir las horas de trabajo al mes. Uh-huh. Y dice también, a ver, otro comentario más que llega Claudia Carvajal. Escribe, terrible, va en contra de la igualdad de la productividad de las mujeres y de los hombres. Menos nos van a contratar, Mauricio.
Doctora, pues yo quiero preguntarle sobre este borrador de ley. Me llama la atención el tema que incluye, que es el del aborto para jóvenes a partir de los 16 años, de las jóvenes a partir de los 16 años sin permiso de los padres. ¿Cómo está el ambiente en los colegios? ¿Cómo está en el ambiente dentro de los padres de familia? ¿Qué opinan en la sociedad frente a este punto que tiene este borrador de ley?
Sí. Con respecto al acceso al aborto a partir de los 16 y los 17 años, nosotras lo que hemos planteado es que de la misma manera que las mujeres de 16 años pueden trabajar, pueden ser madres, pueden autorizar intervenciones quirúrgicas de riesgo sin consentimiento paterno, pues en los mismos términos que esto sucede, lo que planteamos y lo que hemos recogido en la ley es que también las mujeres de 16 años puedan decidir sobre si quieren ser madre o no y sobre su derecho al aborto. Nos parece que es de sentido común. Lo que no tiene mucha lógica es que se piense que una mujer con 16 años sí es suficientemente responsable como para ser madre y para tener un hijo, y sin embargo se piense que es menor o que no es lo suficientemente madura como para poder tener una decisión sobre su maternidad. Nosotras defendemos que las mujeres tenemos que decidir, y efectivamente, pues como saben, la limitación del derecho al aborto en las mujeres de 16 y 17 años fue introducido en la ley en nuestro país en 2015 por parte de un gobierno de la derecha, del Partido Popular, y había una amplia demanda de las mujeres jóvenes y del movimiento feminista demandando que los derechos de las mujeres jóvenes se equipararan al del resto de las mujeres, porque, como digo, no se entiende, sí, que se presuponga madurez para ser madre, pero no se presuponga madurez como para decidir abortar.
Pues, Tony Morillas, directora del Instituto de las Mujeres, muchas gracias por acompañarnos desde España y suerte con esta ley y con las implicaciones que tenga en el futuro.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de compartirlo.
Ahora quiero saludar a la doctora Gladys Ariza, ella es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y médica y doctora en salud pública. Doctora Ariza, buenas tardes y bienvenida a Sigue la W. Quiero preguntarle, desde su perspectiva como mujer y como doctora, ¿qué tan viable ve usted que las mujeres se le dé una incapacitación de 3 o 5 días, depende de la...
Incapacidad.
Incapacidad de 3 o 5 días, dependiendo de la severidad de la menstruación? Su micrófono, por favor, active el micrófono en el Zoom y ya para que la podamos escuchar.
Gracias. Muchas gracias pues por la invitación. Bueno, y felicitaciones pues a la doctora Toni y a todas las compañeras feministas de España por este logro. Pues a mí me parece muy importante reconocer cómo los derechos humanos, los derechos sexuales reproductivos van evolucionando y van teniendo nuevas interpretaciones y nuevas conquistas. Es muy importante incorporar el enfoque feminista al mercado y el enfoque diferencial. En nuestro plan decenal de salud pública, que ahorita estamos ya a puertas de que salga la nueva versión, que es a partir del 2022, y está 10 años, uno de sus enfoques es el enfoque diferencial. Y en ese enfoque diferencial está también todo lo que tiene que ver, una de las dimensiones de la salud sexual y reproductiva. Entonces, en esta vía, pues es perfectamente viable lo que se está haciendo en España. Y otra cosa que me parece muy destacable de la norma en España es cómo afecta lo que tiene que ver con la pobreza menstrual, que estamos acostumbrados a pensar que eso es algo que solo ocurre en el África subsahariana, pero resulta que en Colombia ocurre. Se refiere a las niñas y adolescentes que no tienen dinero para los productos de higiene menstrual y que entonces, por ejemplo, faltan a la escuela, ¿cierto? no, o hay hasta procesos de deserción escolar porque no tienen acceso a estos productos, pues, y pues obviamente todas manchadas no pueden ir, ¿cierto? Entonces, en esta ley se habla de que se van a dispensar estos productos de forma gratuita en centros educativos, penitenciarios y servicios sociales. Eso es muy necesario. Obviamente, no todas las niñas y adolescentes de nuestro país tienen esta pobreza menstrual, pero ustedes saben que la pobreza monetaria en Colombia está muy alta, y entonces esta ley, una ley como estas, que incide en la pobreza menstrual, sería parte del enfoque diferencial y sería algo que ayudaría a mejorar la equidad y mejorar el acceso de las niñas y adolescentes a la educación y luego pues a tener mejores oportunidades. Y en cuanto a si nos discriminen a las mujeres por el hecho de que haya una norma, sí, de estas, pues actualmente, como lo dicen varios de los participantes en el chat de YouTube, pues ya existe.
Pero créeme, doctora, yo estoy abominado con algunos de los comentarios. Estoy pucha. Estoy sorprendido.
Pero lo que te iba a decir es que ya existe.
Es como si faltara.
Existe ese código de dismenorrea y uno, como médica, sí, o médico, puede dar esa incapacidad, ¿cierto? De hecho, a algunas mujeres hay que darles esa incapacidad porque la dismenorrea se refiere a una menstruación dolorosa. Y obviamente las mujeres, claro, cuando tienen una menstruación leve no van a consulta médica porque pues este proceso de ir a consulta médica, ustedes saben,
es un trámite
sencillo.
Sí, doctora.
Entonces, eso ya existe, pero el hecho de que lo por vía de una ley le den financiación estatal y todo eso, eso representa un logro para las mujeres. Obviamente existe un riesgo, pero entonces vamos a quitar la licencia de maternidad por el riesgo, vamos a quitar la licencia para lactancia por riesgo, ¿cierto? Sí. No podemos hacer eso. Y hoy en día se habla de los derechos menstruales, claro, y estos derechos están ligados a los derechos, doctora, sexuales y reproductivos y al enfoque diferencial.
Sí. Quiero insistirle en ese comentario, pues algunas personas también es válida, se merece respeto esa idea que dicen, no, pero es que, ¿qué pasa si piden incapacidad cada mes? No pasa nada, pero también viene de pronto el prejuicio en el lugar de trabajo, como que, uy, es que ya la incapacitaron por su periodo, o el jefe que diga otra vez, esa ley podría permitir que no se tenga ese prejuicio, sino que simplemente se entienda la condición de salud de esas mujeres y cómo se podría enfrentar o qué tendría que tener claro esa ley para que no se vuelva entonces algo discriminatorio y que empiecen a dejar de contratar a mujeres, por ejemplo, con el tema de que otra vez cada mes otra incapacidad.
Pues es que eso actualmente ya existe, o sea, una mujer que tenga una dismenorrea o que tenga, la dismenorrea puede ser primaria cuando no se sabe la causa, o secundaria cuando, por ejemplo, es por una endometriosis, por una enfermedad más grave, puede ir y le dan su incapacidad, ¿cierto? Obviamente las dismenorreas se estudian para saber que no sea una causa grave y que haya que hacer una intervención quirúrgica o algo así. Pero eso ya existe, no es que sería algo completamente nuevo. Y es importante considerar que los cambios culturales no se hacen por ley, ¿cierto?
Claro.
Y los cambios culturales ya se están dando. Aquí en Medellín, yo no sé si ustedes vieron por redes un experimento social que hicieron esta semana, donde una mujer caminó por el centro de Medellín con un legging rosado, untado como de rojo, como si ella se le hubiera pasado la menstruación. Y entonces se vio la solidaridad de las mujeres, la solidaridad de los hombres, como ese tema progresivamente está dejando el tabú y el estigma, y le avisaron y le dijeron que le regalaban un buzo, que le regalaban un legging para que se pusiera y se cambiara. O sea, la trataron de una forma amorosa. Entonces quizás es que nosotros tenemos mucho temor a los cambios culturales, y esos cambios preceden a los cambios políticos y a los cambios legislativos. Pues, esto de los derechos menstruales se está dando porque está cambiando la mentalidad de hombres y mujeres, y cada vez se reconoce más el enfoque diferencial y se reconoce que hay unas diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Y las mujeres que me están oyendo, y así como las periodistas, saben que es terrible para una mujer como mujer cuando tiene una menstruación abundante, cuando le da un cólico, sin que uno tenga una enfermedad primaria que se la está ocasionando. y que estas consideraciones son necesarias. Obviamente, sí, ninguna mujer va a ir cada mes a hacer, sí, una fila a pedir, sí, una capacidad a la EPS.
Sí, doctora.
Eso no va a ocurrir.
Bien, es la doctora Gladys Ariza, profesora de la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia, doctora en Salud Pública. Muchas gracias por estar con nosotros.